Pray this prayer after me.
Oren conmigo. Querido Jesús, sé en su cabeza, en sus cabezas, en su mente. Querido Jesús, sé que soy un pecador. Creo que Jesús murió por mis pecados y pido que entres en mi corazón y me salves. Amén. Y si hiciste esa oración, ahora sabes que estás a salvo de tus pecados, no tendrás que preocuparte por el infierno. Amén. ¿Eso es cierto? ¿Eso es realmente lo que significa convertirse en discípulo de Jesús? Di estas palabras o reza esta oración y ya, está terminado, está hecho. Sin duda, muchos de nosotros han escuchado algo como eso antes. Tal vez incluso lo hayamos creído y compartido con otros, pero la respuesta enfática sobre si esto es lo que significa convertirse discípulo de Jesús es no. No lo es. La semana pasada vimos que las cinco vírgenes insensatas y los engañados de Mateo genuinamente pensaban que eran discípulos de Jesús, pensaban que eran suyos. Y la trágica realidad que descubrieron fue que no conocían a Dios y Dios no los conocía a ellos. Millones de ellos, cientos de millones de cristianos, especialmente en Occidente, profesan a Cristo, pero no le conocen. Creen que estará en la puerta estrecha, pero está en camino hacia la destrucción. Esperan salvación, vida eterna, gozo para siempre, pero serán destruidos para siempre en el infierno porque no conocen a Jesús. No son verdaderos discípulos suyos. Y las razones para esto son muchas. Pastores no han hecho su trabajo. Cristianos no han comprendido, mucho menos compartido el costo del discipulado con aquellos a quienes han evangelizado. Pero hay algo aún más profundo que conduce a esa situación. Haré todo lo posible para articularlo desde mi perspectiva. En general, hasta hace poco, la iglesia en Occidente global ha experimentado varios cientos de años de dominio y prosperidad. Esto ha ido cambiando ante nuestros ojos durante las últimas décadas, pero la iglesia solo está despertando lentamente a esta realidad. Lo que quiero decir con dominancia es que la mayoría de los Estados Unidos en la historia y otras naciones en los últimos cientos de años, nuestra experiencia, la experiencia de nuestros padres y la de sus padres, ha sido ser un cristiano, ha sido visto como normal, bueno, culturalmente aceptable, beneficioso, en unas ocasiones incluso patriótico. Eso me refiero con dominancia. Y me refiero a próspero, porque en general ser cristiano ha resultado en que las cosas vayan bien para nosotros. Así que hemos experimentado dominio y prosperidad en lo que respecta a ser cristiano en el mundo, pero ha sido una distorsión, un espejismo. Por lo que ha sucedido es que como resultado de esto hemos desarrollado una forma de cristianismo lleno de sus propias expectativas y entendimientos que no es bíblico. Y lo que ha resultado de eso es una conmoción antibíblica de profunda sensación de estar en el mundo. Entonces, como cristianos, hemos sido dominados culturalmente, hemos sido prósperos materialmente, sentimos que ese es nuestro hogar, en lo que pertenecemos, y la suposición es que nos irá bien aquí. Incluso si no aceptamos el evangelio de la prosperidad, aceptamos sus sutilezas. Y durante siglos hemos desarrollado expectativas occidentales para la vida que incluyen, entre otras cosas, y no están limitadas a salud, riqueza, tranquilidad, diversión, comodidad, éxito, aceptación, ser bien considerado. Y hemos desarrollado una forma de cristianismo que se adapta a esas expectativas generales y culturales. Y luego hemos empaquetado cuidadosamente esas supuestas verdades. Como vendedores, hemos persuadido a millones de personas a, entre comillas, aceptar a Jesús. Y hasta hace poco, pocos han rechazado nuestra oferta de salvación porque el mundo le parecía sabiduría. Después de todo, ¿quién no querría hacer una oración y como tener resultado una vida más próspera y mejor? Esta es la distorsión. El dominio cultural y la prosperidad material que hemos experimentado en Occidente son relevantes, ajenos a las Escrituras. Es decir, si lees la Biblia y estudias las palabras de Jesús sobre lo que significa ser un discípulo suyo en los últimos 247 años de la historia estadounidense, no es lo que encontrarás. Es una anomalía. Es incongruente con las Escrituras y esta distorsión ha servido para engañar a multitudes. Por supuesto, no me malinterpreten. Muchas bendiciones han venido del Occidente a lo largo de estos siglos y muchos discípulos genuinos de Jesús, pero en general el llamado a ser cristiano en Occidente no ha sido el llamado a ser un extranjero o un peregrino o ser un exiliado o estar fuera de sintonía y odiado por el mundo que nos rodea. Ha sido llamado a ser un ciudadano respetado de la comunidad. Entonces, cuando las cosas dejan de salir como queremos, nos enojamos. Si tratas nuestro cristianismo como si fuera norma, nos enojamos. Hemos visto el centro de estas últimas décadas y todo lo que tenemos que hacer es observar cómo la gente piensa, habla y actúa en las elecciones nacionales en Occidente. Y la razón por la que somos así es porque hemos desarrollado una forma de cristianismo, de dominio, prosperidad, normalidad, adaptación, a ser valorados, respetados y más. Y hay suficiente verdad en esto para darle algo de tracción, ¿verdad? Por ejemplo, si vives como cristiano, no te emborrachas todos los fines de semana o no andas apostando tu dinero, probablemente tendrás más éxito en la vida. Serás más probable de mantener tu trabajo, ir a mejorar tu matrimonio. La Biblia dice no te emborrachas, así que si haces lo que dice la Biblia, las cosas irán mejor para ti, ¿bien? Biblia dice trabaje duro, no trabaje, no coma. Si trabaja duro, probablemente prosperará más en su negocio. Así que ser cristiano obviamente trae éxito. Suficiente verdad para demostrarlo, algo de atracción. El problema no es que no haya nada de cierto en esas cosas. El problema es que está totalmente desproporcionado. Durante los últimos 300 años hemos tomado todos estos derivados relativamente menores a la devoción a Jesús y los hemos elevado por encima de los placeres masivos y reales, que es conocerlo, amarlo, morir y estar con él para siempre. La prosperidad en toda la Biblia es más a menudo una maldición y un juicio que una bendición. Y sin embargo, vivimos en una cultura en la que pobreza, enfermedad, sufrimiento y muerte son las peores cosas que pueden pasar. Nos cuesta imaginar mucho peores. Esta distorsión cultural y material ha hecho que cuando muchos... Esta distorsión cultural y material ha hecho que cuando muchos en el próspero occidente abran sus Biblias, simplemente no puedan entender o identificarse con lo que se dice. Las palabras de Jesús no tienen sentido para nosotros. Suenan locas y anticuadas. Y el problema no está en la palabra. El problema es que vivimos la mayor parte de nuestras vidas en esta pequeña burbuja occidental que ha distorsionado el cristianismo bíblico hasta el punto en que casi es irreconocible en muchos sentidos. En otras palabras, si dejas caer al apóstol Pablo en medio de la iglesia occidental, tu mayor parte sería recibido como irreconocible, loco, extremo, demasiado serio, radical e incluso herético. Hereje. Quizás sería condenado, exiliado o incluso atacado. Mientras que si lo dejan caer en medio de algunas de las iglesias más pobres y perseguidas del oriente, sería recibido entre lágrimas, con alegría y como un verdadero hermano. Esto no solo rompe mi corazón, sino que también me preocupa profundamente por la iglesia. Mi perspectiva, como ya he compartido en últimas semanas, es que Dios mismo está trabajando para liberar a su pueblo en Occidente de esta distorsión, y la forma en que eso sucederá será dolorosa. Es decir, Él está provocando activamente, y vemos esto ahora. Está sucediendo ante nuestros ojos, y aunque será un momento increíblemente difícil, creo que será lo mejor que podría hacer por su novia, la iglesia. Él está provocando activamente un retorno en el occidente al cristianismo bíblico. Ahora, permítanme ser claros en lo que quiero decir. No quiero decir que Él esté provocando un avivamiento. Estoy de acuerdo con mi hermano Oliver que el movimiento general de cristianismo y el Espíritu Santo está desplazando del norte y el oeste para el sur y este. Y qué lugar tan increíble nos ha traído y posicionado para estar en la primera línea de este cambio global. Amén. Así que no quiero decir que esté provocando un avivamiento en el occidente, aunque ciertamente es libre de hacerlo si así lo desea. Más bien, creo que él está haciendo estallar una burbuja de la distorsión. Se avecinan duros despertares. Muchos caerán y los pocos que queden, los remanentes que Dios preservará para su nombre, existirán en una cultura que coincide casi perfectamente con las escrituras que han parecido tan extrañas durante siglos. La palabra de Jesús sobre el costo del discipulado ya no parecerán extravagantes, sino que serán reales, se sentirán y todos la experimentarán. Estamos avanzando hacia un regreso del cristianismo bíblico que abrazará multitudes, demostrará que muchos son ilegítimos y refinará, fortalecerá y purificará a su novia para su regreso. Por eso la exhortación general es la misma que ha sido durante las últimas dos semanas. Prepárense porque está por pasar. Amén. Entonces, mi principal preocupación, lo principal que Dios me ha encargado hoy, y esto ha sido una carga por mucho tiempo, El problema es una visión enormemente distorsionada de lo que significa ser un discípulo y lo que cuesta ser un discípulo. De modo que si Dios impartiera instantáneamente una comprensión completa y precisa aquí, muchos podrían decir, bueno, esto no es para lo que me inscribí aquí. Y luego se marcharían. Esa es mi preocupación. Creo que con todo lo que hay dentro de mí, las escrituras ciertamente profetizan esto, que el mundo se está moviendo y cambiando de tal manera en que todos vamos a tener que aceptar esto. Se nos hará considerar el costo como nunca antes, y para nosotros, diremos, porque la recompensa para vivir con Jesús para siempre valdrá la pena. Pero en cambio algunos podrán decir, realmente no sabía lo que estaba obteniendo. Y se alejarán porque no lo valoramos a él. que Él valga la pena, cueste lo que cueste. Dicho de otra manera, el pastor en mí no quiere que la realidad y el costo del discipulado nos golpeen como un tren de carga en el futuro cercano. Más bien, creo que Dios quiere que estemos preparados, que nos preparemos activamente ahora, sabiendo el costo, aceptándolo con alegría. No abrazarlo a regañadientes, sino abrazarlo con alegría, porque Jesús verdaderamente es el tesoro más grande del universo y Él vale el costo. Amén. Así que ahí es donde está mi corazón, mi cabeza. Ahí es donde Dios me está cargando por ustedes este momento. Así que durante las próximas 2 semanas vamos a desentrañar lo que significa ser un discípulo de Jesús, cómo realmente perseguir ser un discípulo de Jesús, cuál es el costo que requiere para nosotros y lo que puede costar su discipulado. Y pondré los 3 aquí para referencia y aquí vamos en las próximas 2 semanas. Y no queremos sabiduría de cabeza nada más, sino siento que a medida que entramos en estas cosas, Dios desea que examinemos y aumentemos la profundidad de nuestra devoción a Jesús. Lo pondré ahí en su folleto. Para este capítulo deseo que Dios desea que examinemos y aumentemos la profundidad de nuestra devoción a Jesús. Para esta breve serie hemos dejado 2 pasajes del corazón, de mi corazón, ambos de Lucas. Primero Lucas 14 del 25 al 27 y el 33. Y el segundo es Lucas capítulo 9, versículos 23 y 24. Si tiene sus Biblias, continúe y busque Lucas 14. Esos pasajes son muy similares y sin embargo hay algunas realidades distintas que cada uno de ellos exigen para que analicemos. Y permítame leerlos en voz alta. Para estar en la misma página, también están en su folleto escritos. Y luego comenzaremos a responder algunas de nuestras principales preguntas, generalmente sobre ser un discípulo de Jesús. Versículo 25, 27 y 33. Y le acompañaba mucha gente y él volviéndose dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, esposa, hijos, hermanos, hermanas, e incluso su propia vida, no puede ser mi discípulo. Quien no haya llevado su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Por lo tanto, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Lucas 9, 25, 23 y 24. Dice, si alguno quiere venir en mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz el día y sígueme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por mí la salvará. Estos 2 pasajes se tratan de ser un discípulo de Jesús. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa ser un discípulo y más específicamente un discípulo de Jesús? La palabra discípulo en la Biblia se refiere a un seguidor de Jesucristo. Un discípulo por definición es un seguidor, un estudiante, aprendiz quizás, que desea imitar fielmente a su maestro. En el caso de la Biblia es el Señor Jesús y esa elección de la palabra es muy intencional. Si Él es el Señor, entonces Él es nuestro maestro, aunque lo proclamemos como Señor, también es nuestro maestro. Un discípulo de Jesús es aquel que ha declarado lealtad y lealtad a Cristo y a las verdades de su palabra y el Evangelio, a pesar del costo personal. Le hemos dado alianza y mi mente, mi corazón le pertenecen a Él. Mi corazón le pertenece a Él, mi mente le pertenece a Él, mi vida le pertenece a Él y mi todo le pertenece a Él. Soy suyo y Él es mío. Y como discípulo, ahora lo sigo. Y el mejor ejemplo bíblico de esto que tenemos es el de los 12 discípulos de Jesús durante su ministerio terrenal. Él los escogió, fue hacia ellos y les hizo señas: venid y seguidme. Esa es la invitación a ser un discípulo. Sígueme, aprende de mí, ámame, disfrútame, imítame, represéntame y modélame. El llamado a ser un seguidor de Jesús para sus discípulos no fue una invitación para orar una oración. No fue una invitación para estar intelectualmente de acuerdo o aceptar algo. No fue una invitación a haz lo que digo y todo irá bien. Fue una invitación y un llamado radical a retomar totalmente sus vidas, cambiar mucho de sí mismos y buscarlo. Y por los próximos 3 años literalmente le siguieron, yendo a donde quiera que fuera. Aprendían de él, sentados bajo instrucción continua y modelo práctico en Cristo mismo. Serían reprendidos, corregidos, experimentarían hambre, sed, fatiga, malestar. En su mayor parte se quedarían sin hogar, muchos les odiarían y muchos más. El regalo de salvación es gratuito. Recibir el Evangelio es fácil. Pero este es solo el comienzo de una vida actual, el seguimiento de Jesús y ser su discípulo, gran costo personal. Al principio puede parecer fácil ser cristiano, pero una vez que nos damos cuenta que el llamado a ser cristiano es un llamado a ser discípulo, no simplemente un converso, comenzamos a darnos cuenta de que esto es exigente. No exigiendo ganar la salvación ni nada por el estilo, sino seguirlo verdaderamente como Él requiere. Verás, vinimos a Jesús en sus términos, no en los nuestros, sino hay negociación con Él. No hay negociación con Él. Los discípulos de Jesús están todos dentro o están fuera. No hay intermedio. En nuestros 2 textos de esta mañana, Jesús nos da 5 requisitos para ser su discípulo. Por supuesto, hay otros, además de estos 2 textos, que podríamos ver, pero por hoy y la próxima semana vamos a desempacar y empezar a desempacar estos 2 textos. Y 5 de ellos veremos 2 hoy. 5 cosas que debemos hacer si vamos a seguirlo y ser discípulos de Él. Y por favor, noten que estos 5 al día de hoy, por la próxima semana, son continuos, costos continuos del discipulado. No es un pago que hacemos y terminamos. Es un nuevo estilo de vida que es requerido por nosotros hasta que nos llame a casa. Y esos son continuos, son presente progresivo, parámetros de verdades bíblicas del discipulado. Número 1, debemos amar, valorar y apreciar a Jesús como supremo. Debemos amar, valorar y apreciar a Jesús como supremo. Y cuando digo supremo, quiero decir que Él debe ser amado, valorado y apreciado como el número 1. Él es la máxima prioridad. Y si alguna vez es Jesús o cualquier otra cosa, Jesús gana. En otras palabras, nuestra devoción a Jesús debe ser evidentemente la mayor oportunidad de nuestra vida. Y podemos hablar del sermón, todo el sermón hablando de esto. Los que toman nota pueden decir, nuestra devoción a Jesús debe ser la mayor prioridad en nuestra vida. ¿Y saben de dónde saqué esto? De Lucas 14, 25 y 26. Dice así: grandes multitudes la acompañaban y él decía, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y sus hermanas, e incluso su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahora, para que estemos claros, Jesús no está abogando por el odio. Más bien está usando el lenguaje hiperbólico como expresión para priorizar nuestro compromiso con Él por encima de todo, incluso los lazos familiares. el amor terrenal más profundo. Es lenguaje hiperbólico, así que lo que él está diciendo es que nuestro amor, valoración y aprecio por Jesús debe ser tan supremo, tan priorizado, tan número uno, tan por encima y más allá de todo lo demás, que en comparación el amor que tenemos por nuestra gente, incluso el amor por otras personas, deberían parecer odio. Creo que sería fácil para nosotros superar este punto y simplemente decir algo como, por lo tanto, a Jesús número uno y hacia adelante. Y eso no estaría mal, pero si hacemos eso, perdemos el llamado abrumador, desconcertante, imposible sin Dios, aquí en nuestras vidas, en lo que respecta a la devoción a Cristo. En comparación, debería verse como odio. Piensen en eso un momento. Hay muchas maneras en que Jesús podría haber dicho esto, ¿verdad? Podría haber dicho, ama a todas las personas, pero ámame a mí más. Podría haber dicho, valora a tus amigos y a tu familia, pero valórame a mí más. Y puede haber dicho, aprecia muchas cosas en este mundo, incluso tu propia vida, pero valora la mía sobre todo. ¿Me podría haber dicho eso? Esas tres declaraciones son exhortaciones bíblicas, reales y verdaderas. Jesús habría tenido razón al decir cualquiera o todas estas cosas, pero no lo hizo. Y esta es una de las cosas que me gustan dar a nuestro Señor Jesús en los evangelios. Esto no es poco común. Porque intencionalmente hizo todo lo posible para hablar de amarlo, valorarlo y apreciarlo, sobre todo en algunas formas más extremas, incluso confrontacionales que pudo haber usado. Es intencional y lo hace por al menos dos razones. Por lo menos dos razones. Primero, lo hace para resaltar cuán enormemente superior debe ser nuestra devoción por Él, por encima de todo lo demás. Y al hacerlo, Él nos muestra cuán increíblemente dependiente somos de Él para hacer esto. Y así ser su discípulo, porque somos totalmente capaces de generar, por eso, por nuestra cuenta, incluso en nuestro estado regenerado. No podemos hacer esto solos. La mayoría de ustedes saben que tengo una hija de seis años en el patio ahora mismo y la amo más que las palabras pueden expresar. Haría cualquier cosa por ella. Y sin embargo, comparado con mi afecto por Cristo, mi amor por ella debe ser como odio. Así de superior es Él para mi devoción. Y eso no es tremendamente convincente, sino que es imposible en sí mismo. No lo puedo hacer. Este ha sido un tema recurrente en esta serie de Romanos, a saber, cada gramo de nuestra obediencia, no solo conversión, sino cada gramo de obediencia, aun cuando nos esforzamos, trabajamos y hacemos un esfuerzo aquí, es gracia sobre gracia. Es por eso que a menudo oro los domingos por la mañana para que Dios derrame su gracia y permita este tiempo de oración de una manera que sea agradable para ti. Porque si no se hace ahora, igual manera sucederá. No lo podemos hacer solo. Si Él no lo hace, no sucederá. Y Jesús nos abruma, nos hace humilde, nos humilla aquí con una orden imposible. Y luego, mientras dependemos de Él, como dependemos del aire, nos da gracia para vivir esto y obedecer con gozo. Él cambia nuestros corazones y sintoniza nuestros afectos hacia Él. Y cuando esto sucede, nosotros obtenemos el gozo, el beneficio de amarle por siempre. Y Él se lleva toda la ¿qué? Toda la gloria. Amén. Esa es la primera razón por la que creo que Él se comunica de esta manera. Para su pueblo. Nos lleva a Él. no de él. Y aumentar, no disminuir nuestra dependencia de él para su gloria. Pero hay otra razón, probablemente más, pero al menos una que veo. Y esta segunda razón es algo que debemos recordar. Esta guerra espiritual contra Satanás. Relevante para las series en las que estamos, en las 7 semanas. Jesús, escuchen esto, Jesús no tiene vergüenza ni miedo de decirnos desde el principio lo peor. Es decir, el doloroso costo de ser cristiano. De esto es lo que trata este pasaje. No hay letra pequeña en el pacto de gracia. Todo es grande y audaz. No hay gracia barata. Es costosa. Ven, pierde la vida y sé mi discípulo. Mientras que Satanás, por otro lado, lo oculta lo peor y muestra solo lo mejor. Todo lo que realmente importa en el trato con Satanás está en la letra pequeña, en la parte posterior del paquete. Enfrente, en la portada, en letras grandes y en negrita, están las palabras: seguramente no morirás. Y todas estas cosas te daré si postrado y me adoras. Pero en la última página, en letras pequeñas, para que solo puedas leer con una lupa de la Biblia, dice: y después de los placeres fugaces, sufrirás conmigo para siempre en el infierno. Matthew Henry contempla en su comentario que por qué Jesús está dispuesto a mostrarnos lo peor de él desde el principio, donde no está Satanás. Dijo: Satanás muestra lo mejor porque esconde lo peor, porque lo mejor no contrarrestará lo peor, pero la voluntad de Cristo en abundancia. Me encanta y no podría haberlo dicho mejor. El gozo y el futuro que tenemos en Cristo, en comparación, harán que todas las dificultades de esta vida, todas las increíbles dificultades de ser un discípulo de Jesús, y hay muchas, parezcan como nada. Y Pablo, escribiendo como el Espíritu Santo fluía a través de él, dijo que en comparación las luchas de ahora son ligeras y momentáneas. Es un punto en el radar y luego es alegría por siempre. Jesús no intenta suavizar el golpe en absoluto. Él no anda con rodeos como lo hacemos nosotros a veces. Lo que él requiere de nosotros, haciéndolo parecer más fácil de lo que es. Él no quiere que tengamos esa sorpresa perturbadora en él. Más bien, él está muy claro al respecto. Él quiere que sea el primero y que sea preeminente en todas las cosas de nuestra vida. Y para ser aún más práctico, cuando hagamos esto, amemos, valoremos y apreciemos a Jesús más que cualquier otra cosa en nuestra vida. Cuando hagamos esto, lo pondremos a Él en primer lugar. Y si hacemos esto, habrá todo tipo de consecuencias relacionales. Esto es lo que ocurre en la primera parte de este texto. Todo tipo de relaciones. Jesús debe venir ante, primero que nuestros padres, que nuestros esposos, primero que nuestros hijos, hermanos y que nosotros mismos. Y usa la familia aquí porque son las relaciones que tenemos a valorar más. Pero eso no es cierto para todos nosotros. Ciertamente podrías añadir aquí amigos, podrían ser aplicables, nada más que está un poco más abajo en la lista. Lo que significa que poner a Jesús en primer lugar a veces causará fricción en nuestras relaciones y puede costarnos incluso hasta ciertas relaciones por completo. A veces esto será de parte de otra persona cuando no pueda soportar esa número 2 en nuestra vida o no puede soportar nuestro amor por Jesús. Y otras veces la sabiduría bíblica o la exhortación bíblica directa exigirán que nos distanciemos de ciertas relaciones para nuestro bien y crecimiento en el Señor. Por eso este versículo de Lucas 14 es un claro recordatorio de que seguir a Jesús no es un esfuerzo casual, sino un compromiso que cambia la vida y que requiere reordenar nuestras prioridades y valores, donde nuestra mayor alianza y nuestra mayor lealtad van solo hacia Él. No elegimos simplemente creer en algo o hacer una oración, sino que nos convertimos en personas nuevas, que somos transformadas a pertenecer al Señor Jesús resucitado. Amén. Número dos, debemos negarnos a nosotros mismos. O mejor aún, debemos negarnos a nosotros mismos. A nosotros mismos. Vemos esto en Lucas 9, versículo 23. Y dijo a todos: si alguno quiere venir a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. Veremos el resto de este versículo la otra semana, pero por ahora él comienza. Si vamos a ser sus discípulos, debemos negarnos a nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos significa renunciar a nuestra vieja naturaleza pecaminosa, propios deseos personales, para priorizar a Jesús en primer lugar en nuestra vida. En Efesios capítulo 4, versículo 22, Pablo dice: debemos despojarnos del viejo hombre que le pertenece a la antigua manera de vivir y está corrompido por los deseos engañosos. En Colosenses, capítulo 3, versículos 5 y 9, dice lo siguiente: haced morir, pues, lo terrenal que hay en vosotros, despojaos del viejo yo y de sus prácticas. Eso es gran parte de lo que Jesús quiere decir con negarnos a nosotros mismos. Sin embargo, hay más. Y ahí es donde nos encontraremos en este punto. Porque no es solo negar nuestro actuar, sino negar nuestro yo actual. Y hay veces y hay momentos en los que lo que quiero hacer será malo ni pecaminoso, sin embargo estoy llamado a negarme a mí mismo. El fundamento de todo este punto es que si somos discípulos de Jesús, si somos cristianos renacidos, nuestra vida ya no nos pertenece. Esto ha sido un tema bien recurrente este año y podríamos hablar todas las semanas porque esto es muy importante y muchos cristianos no lo entienden. Si somos cristianos renacidos, nuestra vida no nos pertenece. Ya no somos el jefe que toma las decisiones. Jesús lo es. Y si esto se está dando prácticamente en nuestras vidas, habrá fricciones. Y cuando digo fricción, no quiero decir necesariamente que estaremos peleando o discutiendo con Dios. Aunque eso pueda suceder, me refiero que lo que Dios quiere para nosotros, como nuestro Señor y cabeza, estará en esta vida. No será siempre quizás lo que queremos para nosotros. Habrá fricción. La simple realidad de ser comprados y poseídos por el Dios Creador Infinito es que no siempre estaremos de acuerdo con Él. Habrá ocasiones en las que Él nos pedirá que hagamos cosas que simplemente no queremos hacer. O donde Él decir: Señor, esto va a ir mal. Y Él te va a decir: hazlo de todos modos. Habrán veces donde Él nos pida no hacer cosas que queramos hacer. Muchas veces esto será fácil y otras veces serán de las cosas más difíciles que hayamos tenido que hacer. Para aquellos que son nuevos o no lo saben, esta es una enseñanza fundamental en la iglesia. Queremos que Jesús realmente tenga la jefatura en la práctica, no solo de nombre. Por supuesto, teológicamente, Él es nuestra cabeza. Así lo es, pero la pregunta realmente es: ¿actuamos así? ¿Vivimos así? ¿Es Él realmente quien toma las decisiones en nuestras vidas? Podemos responder honestamente la gran mayoría de las veces: ¿por qué estoy haciendo algo en particular? Porque realmente creo en lo mejor de mis habilidades que esto es lo que el Señor quiere de mí. ¿Podemos responder así? Todo el programa aquí de ser cristiano, ser un discípulo de Jesús, adoptado en la familia de Dios como hijos e hijas suyos, todo es una teocracia, no una democracia. Solo hay un voto que cuenta y no es el tuyo, ni el mío. Es el de Él. Y la mayoría, para la mayoría de nosotros, esto es increíblemente desafiante, porque todo lo que hemos conocido es algún tipo, aunque sea corrupto, algún tipo de democracia allá afuera y una dictadura acá, donde nosotros dirigimos el espectáculo de nuestras vidas. Pero cuando Jesús nos llama y nos salva, todo eso cambia porque literalmente ya no pertenecemos a nosotros mismos. Y cuando actuamos como si lo hacemos o tomamos decisiones como si las hacemos, no solo está mal, sino que entristece a nuestro Señor y apaga su espíritu. Él nos posee y nosotros somos suyos. Si dijéramos, bueno, y si dijéramos, por ejemplo, bueno, Dios y yo siempre estamos de acuerdo. Quiero decir, nunca estamos en desacuerdo. Él nunca me redirige y mi voluntad nunca es anulada por la suya. Siempre estamos en la misma página. Si tú dices eso, o lo piensas de una manera en tus recesos de tu mente, si lo piensas, y todos pensamos así, a veces en los recesos de nuestra mente, hacer... asumimos que así será. Si pensamos así, si actuamos de esa manera, Jesús no tiene jefatura o señorío práctico en nuestra vida. Si pensamos de esta manera, póngame algunas citas de asesoramiento conmigo. Así no es como funciona la jefatura o señorío práctico en nuestra vida de Jesús. Otra forma de probar sería esta. Si te pidiera que enumeraras varias cosas en tu vida en este momento que no te gustan, no estás feliz, quizás no estás contento, tal vez estás de acuerdo con ellas, sin embargo, ese es el deseo de Dios. Si no puedes proporcionar cosas como estas con relativa facilidad, entonces Jesús no tiene un liderazgo práctico, un señorío práctico en tu vida, porque si Él lo hace, esto va a suceder con cierta frecuencia. Y nos negamos a nosotros mismos y nos sometemos a ellos, confiando a Él como el único señor de nuestra vida, o nos negamos y hacemos cosas a nuestra manera, en cuyo caso no tendríamos ejemplos así. Así que negarnos a nosotros mismos no es solo negar nuestras viejas costumbres pecaminosas, despojarnos del viejo yo, sino más bien el enfoque debería ser, como discípulos de Él, es entregar el control a Jesús. Y esto es difícil, porque a nosotros, y sobre todo a nosotros como occidentales, nos encanta tener el control. Esto es a menudo idolatrado. Quizás este deseo por control es idolatrado, es idolizado, sobre todo en esta sección del mundo. De negarnos a nosotros mismos es esas cosas. Y la palabra griega aquí es interesante. La palabra griega para negarnos es una palabra fuerte y significa uno debe olvidarse por completo de sí mismo. Uno debe olvidarse completamente de sí mismo. En el sentido más fuerte, la forma en que operaban las cosas antes de venir a Cristo y ser renovadas en Él, es desaparecidas, entregadas, crucificadas y eliminadas. Olvidadas, dejadas atrás. Y toda nuestra vida cambia de manera increíblemente radical. Es decir, por ejemplo, esta mañana, aquellos en los que Él se convierte en nuestro amor, devoción, lealtad y alegría regular, en abnegación regular al entregar nuestras vidas a Jesús. Mi preocupación es que estas realidades no se comunican bien hoy, ni se han estado comunicando bien en los últimos tiempos, o la manera en la que las hemos entendido no es congruente con las escrituras la mayoría de las veces. La cultura en la que hemos vivido, una en la que hasta hace poco los cristianos hemos experimentado esta distorsión de dominio y prosperidad, nos ha hecho sentir que estamos viviendo la vida cristiana cuando en realidad no es así. Esa es la distorsión. La cultura cristiana por cientos de años ha llevado a un desarrollo de una forma de cristianismo que no corresponde a la Biblia. Ser un discípulo de Jesús cuesta. Es un llamado a ser un extranjero, un exiliado, incomprendido, ridiculizado, incluso odiado. En Juan capítulo 15, versículos 18 y 19, dijo: si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como a los suyos. Pero como no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia. En general, el llamado a ser cristiano durante los últimos 250 años en el Occidente no ha sido un llamado a ser odiado. Y por más difíciles que sean estas realidades, alabo a Dios por lo que ha estado haciendo, porque será purificador, separará a las ovejas de las cabras y se nos darán oportunidades, cada vez más espectaculares oportunidades para brillar luz real y brindar a las personas una esperanza real, esperanza que no está arraigada en nada aquí, sino que está arraigada en el Rey Jesús y la vida eterna con Él. A medida que la presión del mundo contra nosotros aumenta cada vez más y más, y viene, lo sentimos ahora, es diferente ahora que hace 20 años. ¿Y años más adelante será más diferente? El costo del discipulado se vuelve cada vez más evidente en la práctica. Muy pocas personas vendrán a Jesús por las razones equivocadas. Habrá cada vez menos motivación extrínseca terrenal. El Evangelio de la prosperidad no predica cuando los cristianos están perdiendo la cabeza. Más bien, vendrán a Él por lo que Él ha hecho en ellos, porque quieren que Él gobierne sus vidas y porque lo aman, valoran como supremo. Y ellos, y espero que nosotros, consideremos todas las cosas como pérdida por el valor incomparable de conocer a Cristo Jesús y ser encontrados en Él. Por lo tanto, estemos preparados, parezcámonos cada vez más al discípulo bíblico de Jesús y menos al mundo. A medida que hagamos esto, el fuego arderá y el costo del discipulado será cada vez más alto, pero las alegrías y las recompensas de estar con Jesús y ir con Él, en su palabra, por siempre, para siempre, superarán enormemente el costo en este lado de la eternidad. Es solo tu vida. Familia, dáselo. Entrégasela con tu corazón y vive. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda su vida por mi causa la salvará. Amén. Oremos. Santo Padre, te agradezco por la realidad de tus palabras y que no quieras que estemos en la oscuridad. Este ha sido un pedido en esta serie de necesidades de la iglesia, porque incluso tan bueno, tan gracioso, para que nos provea con la verdad, con mucha luz. Su palabra estaba bien cada vez que abrimos esas palabras, que nos llenas de esas palabras que son tan relevantes hoy en día, para que las palabras y la aplicación que deseas para cada uno de nosotros llegue y las presiones a nuestro corazón para que entre. para que nos animes y nos des la fuerza y nos moldees hacia tu imagen. Toma este mensaje, estas palabras, estas verdades y remiéndalas a nuestra alma. Necesitamos convicción y ánimo gentil y amable. Señor, te deseamos a ti por encima de todo. Y cuando no, porque todos caemos en patrones. Porque esto es imposible sin ti. Transforma nuestro corazón. Pasión de lo que viene literalmente de ti para que seas el factor decisivo. Iniciador para que hagas esto, para que recibas toda la gloria. Para que nos des el deseo para aumentar su señorío en la vida. Que nuestra devoción por ti aumente, pero también nuestra sumisión para nuestra verdad espiritual. Oro, porque esto sea una búsqueda alegre y no como de una manera en la que diga, oh, soy solo un sirviente, una verdad dolorosa, no. Más bien que nos alegremos a este lazo de servidumbre, amando esta realidad. Así que oro para que nos permitas hacer esto. No somos nuestros, somos tuyos. En tu sangre, Señor, y somos el Rey Jesús, menos de nosotros y más de ti. Y así como lo hicimos de manera demostrativa, que esto sea evidente en nuestras vidas y para otros alrededor de nosotros, mientras nos paramos aquí y seguimos creciendo con verdades bíblicas, vamos a pararnos de una manera en la que traigamos vida y amor a tu evangelio para todos los que nos escuchen y todo el que nos ve. Vamos a vivir tan contracultura, Señor, para que las personas miren y digan la esperanza que vive en nosotros. Y que por favor hagas todas estas cosas en nuestra vida para que no nos atrape fuera de guardia a esta cultura que cambia de manera rápida, al mundo en el que vivimos, pero que en cambio estemos preparados para estar firmes y durar hasta el final. Úsanos, utilízanos y manténnos, Señor Jesús, por nuestro bien mayor y por tu santo nombre que sea magnificado. Te amamos, te adoramos, te disfrutamos y sometemos nuestra vida a ti. Y es en tu nombre santo que oramos. Amén.